Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:21 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana, más próxima. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante nos vamos a trasladar, telefónicamente hablando, hasta La Cañiza para hablar con su alcalde, Luis Piña, que nos va a contar esa campaña de Navidad que tiene prevista en apoyo del comercio y también cómo va a celebrar las Navidades aquel concello para que los Reyes Magos puedan estar en las casas de todos los niños. En un instante.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Momento, buen día, buena jornada para viajar hasta La Cañiza. Lo tenemos que hacer, evidentemente, telefónicamente para dialogar con su alcalde, Luis Piña. ¿Por qué? Porque estamos ya en las puertas de la Navidad, nos estamos acercando al mes de diciembre y hay que comentar qué va a suceder en aquella población. Fría en muchas ocasiones en invierno, pero receptora también de personas que quieren disfrutar de esos espacios verdes, de esos montes que dispone el término municipal y del buen jamón, como siempre recuerda su alcalde. Luis Piña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos ya prácticamente, como decíamos, acercándonos a las fechas navideñas, pero la prioridad en estos momentos, luego hablaremos más tarde de todas las previsiones y festejos que hay previstos con motivo de la festividad de los Reyes Magos, ¿qué sucede con el comercio?
Pues mañana hacemos la presentación de la campaña A Confianza de Siempre, Agasállate este Nadal, que va a hacer 4 sorteos de 4.000 euros en vales de consumo en el comercio local, ¿no? O sea, por la gente que hace la compra en nuestro comercio local, va a recibir unos boletos y esos boletos van a un sorteo y después van a recibir unos vales para gastar en premio, bueno, en monetariamente en el comercio local de La Cañiza.
O sea que buscamos, en este caso La Cañiza, busca el gobierno municipal incentivar el comercio, el consumo en estas fechas, a ver si se reponen en cierta medida de la poca afluencia que han tenido durante este año con tantos cierres, con tantas restricciones y con tantas situaciones que desde luego no ha provocado que los usuarios y clientes entrasen en las tiendas. Una forma de reactivar y una forma también de motivar al comercio para tratar de paliar las pérdidas de este año, que es mejor olvidar cuanto antes.
Así es, ¿no? Lo que se trata es de ayudar, ¿no? De que la gente, de que se motive en la compra a nivel local. Ha sido un año duro y, bueno, lo esperanzador es que, tal como van los acontecimientos, pues esperemos que en las próximas semanas, meses, salgamos de esta situación que estamos viviendo en este momento.
Por cierto, ¿cómo está el tema de las ferias ahí en La Cañiza?
Pues las estamos celebrando, ¿no? En el momento que arrancaron, cada día 6 y 20 de mes, pues estamos celebrando las ferias. Estamos ya también en el proceso de cambio de la ordenanza municipal, porque la intención es generar 2 espacios mayores para hacer ferias también 2 domingos del mes, y seguramente pues yo calculo que en los primeros meses del próximo año pues ya dispondremos de 2 ferias a mayores, ¿no?
¿Cómo ha dispuesto la Navidad para los niños y niñas de La Cañiza?
Lo hemos reinventado, ¿no? porque las circunstancias son diferentes, ¿no? En ese sentido, lo que hemos programado es que este año, pues en sus respectivos domicilios, cada niño y niña de Acañiza recibirá una llamada de videoconferencia por WhatsApp, donde podrán charlar y conversar, en este caso, con Papá Noel y con los Reyes Magos.
Bueno, desde luego nos parece una iniciativa curiosa, nos parece una iniciativa que podemos pensar a cualquiera de nosotros, pero que hasta el momento ningún concello la había aplicado. Usted me decía fuera de micrófono que había trasladado también a otros compañeros que gobiernan en otras poblaciones la posibilidad de articular este mecanismo vía internet para que los Reyes Magos estáticos, como van a estar este año en las cabalgatas, me imagino, alcalde, que será una iniciativa bien acogida.
Sí, sí, la verdad es que sí, además la gente lo considera una buena idea. Se puede desarrollar gracias a la colaboración y a la organización de un grupo de hípica celta, que además tiene sede en la nuestra localidad de Acañiza, y por tanto, bueno, pues digamos que es una iniciativa que está teniendo una muy buena acogida.
¿Cómo van a hacer esas llamadas? ¿Van a tirar del padrón? ¿Se van a tener que inscribir los niños?
Digamos que los padres se inscriben en una plataforma donde anotan al niño con su nombre, se le pide también a lo mejor algunas características, ¿no? Y digamos que se establece después un día y una hora en concreto donde reciben esa videollamada por WhatsApp y charlan durante un ratito con el niño, ¿no? Y se van a dirigir nóminamente ya al niño, ¿no? Pues saben perfectamente cuál es el nombre del niño y saben también algunas características del niño, y de alguna manera, pues, digamos que es una interlocución directa con el niño. Por tanto, sabemos que es algo que la gente tiene una cierta expectativa positiva, ¿no? Y que realmente va a gustar mucho esta iniciativa, ¿no?
Bueno, pues si nosotros los mayores nos hemos movido profesionalmente, pues a través de plataformas informáticas, las redes sociales, los correos electrónicos, las videoconferencias, pues también, ¿por qué no? Los Reyes Magos, actualizarse en este planteamiento a la hora de poder estar con los más pequeños el día 5 y días anteriores a la festividad de Reyes. Bien, me comentaba la semana pasada Luis Piña, alcalde de Acañiza, que estaba también con todo el procedimiento administrativo del tema del alumbrado navideño para que se pueda encender cuanto antes y pueda tener garantía los próximos años.
Sí, es así. Nosotros hemos hecho un concurso a 3 años a lo largo de este mandato. Estamos ya en la parte final de lo que es el proceso. Más o menos yo pienso que seguramente esta misma semana queda finalizado el proceso de adjudicación, y la intención es que el próximo día 5 pues ya hagamos el encendido de las luces de Navidad. Tendremos también alguna novedad a mayor, sobre todo con el tema de la cabalgata, ¿no? También ahí hemos reinventado la situación y será algo novedoso. Estamos convencidos que va a gustarle mucho a nuestros vecinos y vecinas la iniciativa que vamos a poner en marcha con respecto a la cabalgata.
¿Con qué piensa arrancar el próximo año 2021, una vez que pasen las fiestas navideñas? ¿Qué tiene en la mesa del despacho?
En este momento muchísimas gestiones, ¿no? Porque realmente estamos en este momento incluso desarrollando bastantes obras. Toca la planificación de todo lo que es la obra futura del año 21. Hoy en concreto, pues esta misma tarde, vamos a aprobar lo que es el inicio de un concurso para hacer una inversión en una parroquia, concretamente la parroquia de Galicia, donde vamos a invertir 500.000 euros para hacer todo el cambio de iluminaciones, o sea, vamos a pasar de las luces tradicionales a LED, ¿no? Y digamos que son muchísimos frentes que tenemos en este momento, los vamos desarrollando y poco a poco pues se irán mirando, ¿no?
Pues seguiremos hablando de ello en las sucesivas semanas, alcalde, antes de que se cierre el año. Luis Piña, alcalde de Acañiza, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Nos acercamos a la 1:30, todavía nos quedará media hora por delante hasta que nos acerquemos a las 2 de la tarde, a partir de la 1:30, a través del 104.7. Una entrevista con el portavoz del Partido Popular y también con el párroco del Carmen, don Pedro Saiz García, nos acercará a esa última hora informativa que nos ofrecerá Usía Perdiz y también en la deportiva, que vendrá hoy de la voz de Antonio Estévez.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos gustaría mantener una conversación con el portavoz y líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marnotes, porque en el pleno celebrado en la última jornada el alcalde no asistió a esa moción que presentaba el Partido Popular para saber si el alcalde se vinculaba con la escuela concertada, con los colegios concertados o con la decisión del gobierno a través de esa nueva ley de educación llamada Ley Cela, que va a privar precisamente en la libertad de los padres poder elegir el centro educativo que consideren para sus hijos. Una libertad coartada, mermada, y que va a afectar también a esos centros educacionales, dotacionales, para chicos y chicas con dificultades. Alfonso Marnotes, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, ha sido una pena que el alcalde no se expresase en esta sesión plenaria a la votación que ustedes planteaban a través de esa moción.
Bueno, el alcalde no se expresó, pero el Grupo Municipal Socialista que él preside se expresó clarísimamente en contra de la libertad educativa, en contra de la enseñanza concertada, en contra de que la enseñanza diferenciada reciba fondos públicos y en contra también de la educación especial. Eso ha sido así. El portavoz del gobierno habla por el gobierno y el gobierno municipal le ha dado la espalda a la enseñanza concertada.
Una ley de educación que va a impedir muchas cosas, que va a privar muchas cosas y que la parte buena habría que rebuscar mucho en el documento para saber dónde está, a la hora de mejorar esas valoraciones que tienen en Europa de la educación española a través del informe anual PISA.
Bueno, toda la enseñanza concertada de España, toda, está en contra de la ley. Y la que digo, desde luego, como vimos el domingo pasado en la caravana que salió de San Luis y recorrió la ciudad. Toda la enseñanza concertada está en contra de la ley porque la intención del Gobierno de Madrid es precisamente anular a la enseñanza concertada y acabar con ella porque entienden que es una anomalía. Ellos tienen un sesgo ideológico muy importante y ellos pretenden que ese sesgo ideológico pues sea el que impere en toda la educación, ¿no? Y que no haya otros modelos, pues modelos de libertad, modelos en donde haya otro tipo de enseñanza moral, religiosa o ética, distintos de los que plantea el gobierno. Eso es lo que ocurre aquí. Y en la ley pues va en contra de la libre elección de centro, va en contra de la demanda social a la hora de abrir y ampliar o escoger centros concertados. Y obligará a muchos de ellos, bueno, pues a perder alumnado, porque los padres se verán obligados a enviar a sus hijos a otros centros públicos, perderán alumnado, tendrán que cerrar, los profesores perderán su trabajo o se harán privados y entonces sí que se podría abrir una brecha. Esto desde el punto de vista de renta en la educación en España, que ahora mismo no existe.
Bien, por otro lado, y teniendo una conversación ya más global sobre lo que puede ser el próximo año, en previsión del capítulo de inversiones, en previsión de los anuncios del gobierno municipal, en previsión de que la pandemia todavía esté presente entre nosotros y en previsión de esa incertidumbre que prevemos la mayoría de las personas, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar desde el ámbito municipal el próximo ejercicio?
Bueno, en el próximo ejercicio el problema es que terminará este año y empezará el que viene con el mismo problema, pero los presupuestos municipales no van a dar ningún tipo de solución a las necesidades de los sectores económicos y sociales que más están sufriendo por el COVID. No va a haber dinero para el comercio, no va a haber dinero para la hostelería por parte del gobierno local, del gobierno municipal, y tampoco va a haber una política social lo suficientemente amplia como para abarcar a todas las necesidades sociales que tiene la ciudad.
¿Cómo podría quedar, Alfonso Marnotes, la ciudad el próximo año si tenemos en consideración todo lo que usted nos está comentando a la hora de que sectores afectados por la pandemia, como la hotelería, la hostelería, el comercio en general, no va a tener las ayudas que están solicitando del gobierno municipal?
Bueno, pues el gobierno municipal no han recibido ni un solo euro ni lo van a recibir. Y eso pues les provoca en una situación de discriminación con respecto a otras ciudades de Galicia, porque todas ellas tienen ayudas para el comercio y la hostelería y para los autónomos, e incluso también con respecto, discriminación con respecto a otros municipios de nuestro contorno, porque Porriño, Ponteareas, Tui, etcétera, Gondomar, pues han establecido también ayudas para su comercio y para su hostelería. Y eso les deja una situación muy complicada, que bueno, hay una acción muy decidida por parte de la Junta de poner dinero precisamente para esos sectores, pero eso tendría que ir aquí también acompañado por un gesto del gobierno municipal, que ahora mismo lo que hace es darles la espalda completamente.
Por otro lado, nos gustaría también una valoración, lo han hecho, pero no cabe duda que las inversiones de la Xunta en la ciudad de Vigo se han reflejado en el presupuesto para el próximo año, acometer esas obras dotacionales que se están llevando a cabo junto con otras que se van a ejecutar a partir del próximo año, cubren esas necesidades que se estaban demandando desde Vigo.
Sin duda ninguna, ese es una contrasta además ese esfuerzo con la que hace la Xunta con la falta de presupuesto por parte del Estado, que el Estado se borra de Vigo. El Estado, con estos presupuestos que quiere aprobar el Gobierno y sus socios, lo que hace es borrar a la ciudad de las inversiones de los ministerios. Y ese desplome de la inversión del Estado se suma también pues unos presupuestos municipales que son absolutamente ineficaces y que no van a dar ninguna respuesta, como digo, a las verdaderas necesidades de la ciudad. Hoy hemos comprobado, ayer en el Pleno, que las inversiones más importantes que tenía previstas en el propio ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales, pues han quedado en nada, no se ha hecho nada, se ha invertido apenas un porcentaje muy pequeño, y hay obras como la Avenida de Madrid que ni siquiera ha empezado ni empezará, porque el propio Estado se ha encargado de borrarla de los presupuestos. Y eso pues es una mala noticia para la ciudad, que se ve compensada con el esfuerzo que efectivamente hace la Xunta.
Pues Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, agradecerle que haya ofrecido hoy su opinión a los oyentes de COPE sobre lo que dio de sí ese pleno municipal, donde no hubo involucración alguna por parte del alcalde a la hora de posicionarse sobre esta nueva ley de educación que tanta crispación está generando entre padres y profesorado. Marnotes, Alfonso, muchas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que topó con algo duro, una escultura de lo que parecía una leona. Es una auténtica pieza arqueológica.
Y no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norma Pimentel es religiosa, trabaja en Texas con los migrantes.
Mira, que pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week will be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
13:38, nosotros continuamos aquí en Mediodía COPE y lo vamos a hacer conversando con nuestra compañera Uxía Perdiz. Uxía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy la noticia del día que trasladábamos desde los medios de comunicación es ese intento de robo, de atraco, porque todavía las pesquisas están siendo llevadas a cabo por la Policía Nacional en una parroquia próxima a Vigo.
Pues sí, ocurrió en la parroquia de San Andrés de Comesaña la pasada noche, alrededor de las 9 es cuando se cree que comenzó todo esto. Pero bueno, no hemos recibido información hace un ratito de la policía local de Vigo, que nos informaba de que ellos tuvieron un aviso bastante antes, alrededor de las 7:30 de la tarde. Era un vecino el que les avisaba de que habían entrado a robar en una vivienda ubicada en esta parroquia. Y entonces, dada esta situación, pues efectivos de la policía local de Vigo se desplazaron hasta esta calle, la calle Viveiro, en la parroquia de San Andrés de Comesaña, y fue en ese momento cuando llegaron que vieron cómo dos personas saltaban el muro de una vivienda hacia la calle. Y aunque intentaron pues darles el alto en ese momento disparando al aire, pues no lo lograron. Salieron corriendo las dos personas y se metieron entre la maleza. La policía intentó incluso correr detrás de ellos a pie. Incluso uno de los policías tuvo que enfrentarse a uno de esos presuntos ladrones, que portaba varios objetos supuestamente que habían llevado de esa casa. Incluso llegó a amenazar con uno de esos objetos al policía, pero pues nada, finalmente se dieron a la fuga. Entonces fue cuando, entre esa maleza que se encontraba por la zona, pues varias batidas de policías intentaron localizarlos, porque sabían que más o menos tenían que estar por la zona, que no podían huir demasiado. Lo curioso de todo esto, a mayores comentar que no hay heridos, pero lo curioso de todo esto es que al hombre que está detenido, pues lo localizaron después de que intentase disimular y pasar desapercibido a la policía, y se había colocado helechos por encima para intentar pues mimetizarse con el ambiente, ¿no?
Camuflaje vegetal.
Curioso de, vamos, que ya puedes hacer de todo para intentar huir de la policía. Nada, este hombre ha sido finalmente detenido. Se trata de un hombre de 32 años, de nacionalidad albanesa, que ya ha pasado a disposición de la comisaría, y bueno, la investigación continúa. No nos podían ofrecer desde la Policía Nacional muchos datos, porque como nos comentaban, pues era una investigación que estaba en curso y que, claro, no quería que la información que se diese pues enturbiase esas pesquisas que se estaban desarrollando. Antonio, que nada, que no nos libramos de estos sustos, y que bueno, por suerte, como nos decía la policía y como acabamos de comentar, no hubo heridos.
Vamos a ubicar a nuestros oyentes en de qué zona se trata. Es una urbanización de chalés adosados en la zona semirural de San Andrés, de color granate, que a veces se pueden ver según el tramo de la autovía por el que circulemos camino de Bayona o regresando de Bayona dirección a Vigo, a la altura de San Andrés. Como decíamos, puede haber en torno a unas 35 viviendas en aquel lugar. Podemos catalogarlo de semirural. Hay cámaras de seguridad, la urbanización tiene cámaras de seguridad, es una urbanización abierta, pero sí hay cámaras de seguridad, y esas cámaras de seguridad pues recogieron unas imágenes en horas nocturnas de cuatro personas vestidas de negro a la hora de acceder al interior de esas viviendas. Pero como nos comentaba Usía Perdiz, ya a media tarde hubo un aviso a la policía local, antes de que interviniese la Policía Nacional, de un intento de asalto a una de estas viviendas. Eso demuestra que a veces las cámaras de seguridad son operativas, son efectivas, y que en zonas que no están en núcleos rurales son conveniente disponer de ellas por si sucede acontecimientos como el que estamos narrando hoy. Evidentemente, Usía, la Policía Nacional lo que está pidiendo es la máxima discreción a la hora de localizar al resto de personas que acompañaban a este albanés de 32 años.
Pues sí, a ver, tratan de localizar ahora a través de las huellas y a través de diversos testigos, pues si estas dos personas, que fueron las que vieron, pero claro, no saben si había más personas en el interior, si colaboraron con ellos otras personas, tampoco saben cómo pudieron huir de la zona, el otro individuo del que sí que se tiene conocimiento, cómo pudieron huir de esa zona. Claro, es una investigación ardua y no quieren que pues datos que se puedan dar en la prensa pues puedan perjudicar a esta investigación.
Teniendo a uno ya detenido, seguro que el resto caen, y sobre todo en este tipo de bandas organizadas itinerantes que hoy intentan cometer delitos en una zona, mañana buscan otro entorno y están tratando de sacarle rentabilidad a estos actos delictivos. Pero para eso está la policía. Nosotros tenemos que felicitar evidentemente al Cuerpo Nacional de Policía, a la policía local también, en esos orígenes de esta intervención, ofreciendo datos también a sus compañeros de la Nacional, porque tarde o temprano esta gente cae. Y desde luego también es fundamental, y yo creo que tenemos que hacer desde aquí una proclama, esa colaboración ciudadana a la hora de aportar datos a la policía.
Pues sí, al final, al fin y al cabo, fue este vecino el que dio el aviso a los agentes y el que permitió pues poner en marcha todo este operativo que dio finalmente pues con la detención de este hombre y que evitó males mayores, porque claro, podía haber ocasionado pues otro tipo de daños, como decimos, pues no hubo heridos, pero bueno, el susto podía ser grande. Entonces, gracias a un vecino que fue el que avisó, el que dio la voz de alerta a los agentes, pues se evitó que fuera más.
Y luego constatar que estas bandas del este que han venido todavía no se han ido.
Pues no, hubo varias detenciones ya hace unos meses en relación a esto, a los asaltos a viviendas en la zona de Vigo, también habían asaltado en otras zonas de municipios, sí, sí, de nuestro área, pero bueno, se ve que están bien repartidos y que no eran solo eso, sino que son varias bandas las que están actuando.
Bueno, simplemente decirle a los oyentes que nos alegramos, entre comillas, que no hubiese daños personales en el intento del atraco, de la invasión a propiedad privada que pretendía esta gente. Y desde luego curioso, Usía, también lo que nos contabas, que se estaban protegiendo ante la policía tratando de camuflarse con el hecho.
Sí, sí, algo anecdótico, bueno, pues puede ser eso de que estuvieran intentando mimetizarse con la zona para pasar desapercibidos y no ser detenidos.
Bueno, pues nada, Usía, gracias por esta información, que es seria, pero queremos darle un matiz anecdótico, evidentemente, porque si no seguiremos viviendo en la crispación ante actos delictivos de esta magnitud. Reiteramos esas felicitaciones a la policía, a las policías en este caso local y nacional. Son los 13:46. Usía, te dejamos que puedas seguir trabajando ya en redacción para complementar ya esa última hora que nos vas a dar a partir de las 2:05 y luego más tarde el informativo local que a partir de 1:20 tú diriges. Gracias, Usía.
Hasta dentro un ratito.
Cierta comunidad dicen una cosa, en otras dicen otra. Ayer dijeron que era las 12 y hoy...
El nuevo estado de alarma ha dejado la gestión en manos de los presidentes regionales y cada uno ha empezado ya a anunciar sus propias estrategias. ¿Tú te has aclarado con qué pasa en tu ciudad, en tu pueblo?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿La situación en España es mala?
Llevábamos semanas oyendo a los responsables de sanidad diciendo que estábamos en una fase de estabilización. Fernando Simón ha introducido algunos cambios en su discurso. La situación de algunos hospitales es crítica. Si puedes, quédate en casa.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
I can't smell the roses. No, I haven't for some time. And I guess I'm striking poses every time I step outside.
50 años después de su creación, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Vigo conmemora sus bodas de oro con una celebración eucarística que va a presidir el señor obispo de Tui Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza, esta tarde, 26 de noviembre a las 8 de la tarde, coincidiendo con el bautismo, seguido de los otros dos sacramentos de iniciación cristiana, primera comunión y confirmación, de un adulto y la confirmación de 7 jóvenes. Un acto que va a complementar de alguna manera estos 50 años que se quieren celebrar desde que se creó la parroquia del Carmen. Para hacer historia tenemos con nosotros al párroco precisamente del Carmen, don Pedro Sainz García. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
50 años después, ¿qué podemos decir de la parroquia del Carmen?
¿Qué podemos decir? Muchas cosas. Mirar hacia atrás es encontrarnos con un empujón que nos lanza hacia adelante, hacia ese futuro, que lo vemos un poco pesimista todos, pero que si confiamos en Dios sabemos que será un futuro mejor. Han sido 50 años efectivamente de trabajo, de servicio, de entrega, y los números, que parecen fríos pero a veces dan calor, nos hacen pensar en tantas y tantas personas, tantos bautizados, 6.500, primeras comuniones, confirmaciones de jóvenes, 4.000 y pico, qué sé yo, son muchas cosas que nos hacen emocionarnos, valorar a quienes nos han precedido en este camino y sobre todo pensar que todavía queda mucho por hacer.
Fechas históricas, si hacemos mención en un recordatorio breve, podríamos señalar el 26 de noviembre, la inauguración oficial de la nueva parroquia. En febrero del 1989 se constituyó el servicio de Cáritas Parroquial. El 20 de abril de 2001 la creación del Consejo Pastoral Parroquial. El 1 de abril del 2003 la creación de la nueva parroquia de la Sagrada Familia y nueva demarcación territorial del Carmen. En fin, una serie de hitos que han pasado ya a la historia de la parroquia, ¿no?
Efectivamente, que hacen la historia de la parroquia. Una historia que está amasada con muchas personas, con muchas vidas. Muchas personas todavía viven y otros ya no están con nosotros, pero qué duda cabe que nos hacen pensar en tantas y tantas entregas, 50 años. Solamente ha habido 4 párrocos en los 50 años, curioso, pero de un recuerdo muy hermoso, el padre Julián, que estuvo 25 años, el padre Ángel Fernández, que ha estado hasta hace poco, a quien he sustituido yo dentro de los que se puede, y el padre Agapito, que fue el primero. Qué duda cabe que han sido personas, pero además 65 sacerdotes carmelitas han trabajado en esta parroquia en estos años. Verdaderamente para quitarse el sombrero en estos tiempos, ¿no?
Desde luego que sí, los carmelitas que llegaban a Vigo en 1944. Un Vigo que todavía comenzaba a crecer en sus primeros desarrollos y que hoy la evolución de la sociedad, del urbanismo, de la feligresía, de las parroquias, ha configurado ya otro entorno completamente distinto.
Sin duda alguna. Era un barrio en crecimiento y ha crecido pues a lo que es actualmente, pues lo más poblado de Vigo. He hablado de carmelitas, de sacerdotes, pero yo no quiero dejar de mencionar a los laicos. Aquí se habla de Cáritas, aquí se habla, ha hablado usted de este tema del Consejo Parroquial. Hay tantas personas en la catequesis, en las obras sociales, en las ayudas a los demás, en la liturgia, tantas personas laicos comprometidos que verdaderamente es el estímulo para nosotros los sacerdotes, que haya tantos laicos que verdaderamente entregan su tiempo, sus posibilidades, sus capacidades, pues es muy hermoso esto. Y la colaboración, mucha gente que asiste y que siempre animan a seguir en esta tarea.
Don Pedro, ¿qué se va a recordar esta tarde en la Eucaristía?
Bueno, pues fundamentalmente en la Eucaristía lo que vamos a hacer es dar gracias a Dios. Darle gracias porque esto es obra de Dios y las obras de Dios siempre son hermosas. Tenemos que darle gracias por estos 50 años, por todas las personas que han hecho posible estos años, por los que viven y por los que no están y pudieran estar, por este problema que vivimos, por tanta gente, pues agradecer, sobre todo agradecer. Y después celebrar. Nuestra fe, celebrar pues que pues eso, 6 jóvenes, al final van a ser 6 porque uno ha tenido algún inconveniente, 6 jóvenes que van a confirmar su fe, algunos hacen la primera comunión, una joven se bautiza ya con sus años, verdaderamente es bonito. Alguien dice que esto, que el fin del mundo está cerca, yo digo que no, y el de la iglesia mucho menos. Tiene mucho que decir y mucho que hacer, y ahí estamos, con estas celebraciones, animándonos a seguir en la tarea de extender el reino de Dios.
Pues en su persona, como párroco de Nuestra Señora del Carmen, don Pedro Sáenz García, las felicidades extensivas, evidentemente, a todo ese equipo parroquial y también las felicidades a todas esas personas que durante años han ido confeccionando precisamente la parroquia. Gracias y felicidades.
Muchas gracias también a todos los oyentes de la COPE y a todos los que hacéis ese medio de comunicación a través del cual pues llegáis a mucha gente, y vuestra tarea también es muy hermosa porque colaboráis en esa evangelización y ese mensaje de la fe.
Muchas gracias, buenos días.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Buscamos esa última hora que, como siempre, nos aporta, llegados estos minutos antes de las 2 de la tarde, Uxía Perdiz.
El Diario Oficial de Galicia publicará las ayudas a hosteleros y microempresas afectados por la pandemia mañana viernes. También te cuento que hoy se cortará el carril más cercano a las esculturas de los caballos, la escultura de los caballos en la Plaza de España para proceder a su rehabilitación. El Concello de Vigo procederá a un lavado de cara a esta obra de Oliveira que sufre daños debido al paso del tiempo y también a la climatología. Eso sí, Caballero ya ha avanzado que se realizará un acondicionamiento general de la glorieta pasada la Navidad. Y por último, incautan una partida de ropa y calzado falsificado en Tui. La Guardia Civil ha localizado 160 prendas y cerca de medio centenar de pares de zapatillas deportivas, cuyo valor en el mercado asciende a los 4.000 euros.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Estevez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que marcar en el calendario este 26 del 11 del 20 en la historia del Celta.
¿Hoy?
Sí.
No.
No.
¿Por qué?
No sé, hay que hacer más kilómetros para ir a ver entrenar al Celta, ¿no?
Pero eso, bueno, tú lo dices por el entrenamiento de hoy que va a hacer la primera plantilla. Yo creí que te referías a la inauguración oficial de la primera fase de esa nueva ciudad deportiva en Mos, que tendrá lugar el próximo sábado. Contestando a tu pregunta, sí, no muchos más, pero sí, desde el centro a Madroa puede estar a 6 kilómetros, desde el centro la nueva ciudad deportiva puede estar en torno a los 11 kilómetros. Pero sí, se cierra una etapa, se abre otra, la inauguración oficial el próximo sábado. Deportivamente eso supondrá que a los actos institucionales seguirá un partido de juveniles entre el Celta y Deportivo, partido oficial, y que la plantilla, la primera plantilla que está previsto acuda a la puesta de largo de las nuevas instalaciones, entrene el sábado por la tarde, previo al partido de Liga del próximo domingo, 6:30 de la tarde, en el Estadio Municipal de Balaídos, ante un Granada que, te recuerdo, tiene hoy, en la noche de hoy, en Los Cármenes, ante el Omonia en chipriota, un partido de la Europa League. Por lo que respecta al Real Club Celta, pendientes del estado físico de Josep Aidó, que es, a día de hoy, el único central de los que está jugando, de los que han utilizado primero Óscar García y posteriormente el Chacho Coudet, que está al mínimo nivel de exigencia que se le puede pedir a un central de la primera división. Ni mucho menos es seguro el concurso del danés. Veremos en definitiva qué es lo que hace o qué planes tiene el Chacho Coudet para intentar ganar el domingo al Granada.
Va a ser el primer partido del Chacho en casa. Fuera ya sabemos cómo los plantea, más aguerrido el Celta, corre más, se pelea más, por lo menos lo que vimos en la primera parte del último partido, pero hay que ver cuál es el planteamiento de casa.
Efectivamente, está por ver, y está por ver si pese a lo que dijo a la conclusión del partido de Sevilla, le han convencido todos los jugadores por los cuales ha puesto de inicio, o si va a haber algún tipo de modificación, tanto en cuanto a nombres como al comportamiento del equipo sobre el terreno de juego. Le queda todavía el entrenamiento de mañana viernes, el susodicho del próximo sábado. Por cierto, pese a que los juveniles juegan en la nueva ciudad deportiva de Mos y que el Celta ha dicho adiós a Amadroa, por ahora será únicamente el primer equipo del Real Club Celta el que se muda a Mos. Todos los demás seguirán en las instalaciones de Amadroa, yo creo que hasta que finalice la actual temporada. Pero eso no deja de ser una apreciación muy, muy personal, porque actualmente únicamente hay operativos dos campos y me imagino que estos deberían de ser para que los mismos estuvieran en perfectas condiciones siempre para el trabajo diario del primer equipo.
Porque luego habrá que ver qué pasa con esas instalaciones de la Madroa, que seguirán siendo municipales y tendrán que dar algún tipo de utilidad.
Efectivamente, bien para el Real Club Celta, bien para el resto de equipos de la ciudad, en unos terrenos, insisto, de titularidad municipal, por lo menos es lo que se ha dicho hasta ahora, pero que empieza a reclamar ya alguna que otra comunidad de montes.
Sí, sí, los de Teix.
Que empieza, que llevan tiempo reclamando.
Sí, sí, que dicen que son suyos. Bueno, pues lo veremos. Antonio, gracias.
A ti.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.